Señor Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Pou, señora Vicepresidente Ivana Beatriz Arquimón, colegas ministros de Estado, señor Secretario de la Presidencia, doctor Álvaro Delgado, señor Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, doctor Gonzalo Valdés, y directivos que lo acompañan, señores legisladores, señores intendentes departamentales, están en la lista, no he visto si hay alguno. Señores presidentes y autoridades de entes autónomos, señores integrantes del cuerpo diplomático, señores presidentes y representantes de las instituciones agropecuarias, tanto del país como del exterior que nos visitan, señores productores, señores trabajadores rurales, prensa agropecuaria y prensa en general, señoras y señores. Esta es la cuarta vez que ocupo esta tribuna. Y cuando me despedí de mi ámbito gremial, no estaba seguro que fuera la última. Así que Gonzalo, nunca se sabe el destino. Hace 17 años hice uso de la palabra desde este lugar, desde otra posición. En esa época generábamos 3.400 millones de dólares de exportación, de los cuales 2.200 eran del sector agroindustrial. China no era relevante comercialmente. Seguíamos recuperando mercados luego de la crisis de la aftosa. Se discutía la conveniencia de la trazabilidad obligatoria y estaba la posibilidad de un TLC con Estados Unidos. La discusión en aquel entonces pasaba por otros parámetros, como por ejemplo las incertidumbres de una nueva filosofía de gobierno que se instalaba. Hoy Uruguay mantiene un ritmo sostenido y creciente de exportaciones de bienes agroindustriales. Y este año proyectamos 14.500 millones de dólares de exportaciones totales de bienes y casi 11.000 millones de productos agroindustriales, 5 veces más que en aquel momento, lo que representará un récord histórico para el país. Basta recorrer rutas para ver un país en movimiento y que crece. Muchos comentarios de extranjeros que nos han visitado y lo destacan. Un país en obras y en plena producción, con intensa actividad económica que se refleja en los buenos guarismos, con un aumento de la tasa de empleo y la reducción del seguro de paro especial que sirvió en momentos de dificultad. El Maya Oro, que algunos han entendido o utilizado de manera despectiva, ese Maya Oro que es el líder, es parte de un equipo que tira a otros sectores hacia adelante. Cada vez que recibimos misiones del exterior, como hace pocos días desde Medio Oriente o de Oceanía, todos manifiestan palabras elogiosas a nuestro sector agropecuario, destacando la calidad de nuestra producción y la política que la respalda. Siendo pequeños, geográficamente nos destacamos en diversos rubros agroindustriales y nos situamos entre los 10 principales actores en el comercio mundial de varios rubros. Debemos estar orgullosos de tener un Maya Oro, porque lejos estamos de aquel concepto de que el agro no invierte, que no emplea. El sector apuesta al crecimiento, a la tecnología, al uso de mano de obra calificada que hoy vemos como muestra al recorrer el Expoprado y que multiplica su generación genuina de riqueza a otros sectores económicos que se benefician con su derrame. Esta inversión y este avance del que hablamos se ve en otro récord que el sector está registrando, que es el área de cultivos de invierno, que superará las 750.000 hectáreas y que presenta una importante diversificación de cultivos. El trigo apenas supera una creciente área de canola que aumentó en más de 100.000 hectáreas en relación al año anterior. En la pasada zafra de cultivos de verano, los productores lograron una cosecha muy importante, tanto en soja como en maíz, con altos rendimientos, pero donde fueron claves 4 o 5 lluvias estratégicas que hicieron la diferencia. Representaron entre todos los productos del agro cerca de 1.000 millones adicionales al sector productivo que pudieron no estar de haber continuado la emergencia climática que se había presentado. También hay que mencionar que otros sectores han sido bastante afectados por la sequía, como la granja, la ganadería y la forestación. Tuvimos una tercera y consecutiva emergencia agropecuaria declarada por escasez de lluvias, alcanzando 12 millones de hectáreas de afectación. Se firmaron convenios con 12 intendencias, transfiriendo 17 millones de pesos del Fondo Agropecuario de Emergencia que asiste a productores familiares. Se acordó un apoyo humanitario equivalente con el Congreso de Intendentes en equipos, insumos, raciones y trabajos de maquinaria para paliar la situación. La otra línea de apoyo fue a través de créditos subsidiados a través de República Microfinanzas, alcanzando a 957 productores por un monto de 221 millones de pesos. La producción agropecuaria es muy dependiente y vulnerable a los cambios climáticos. Debemos trabajar para fortalecer las herramientas de resiliencia y adaptación, dando respuesta a la realidad que impone el cambio climático, muchas de las cuales vamos implementando, como impulsar mejores instrumentos de seguros agropecuarios, así como la adopción de sistemas de riego, incrementando su uso a nivel productivo. Esta realidad de gran desempeño del agro se viene registrando en un contexto internacional complejo. Se logró alcanzar este ritmo gracias a señales favorables de políticas públicas que dieron garantías y certezas al sector productivo que respondió a ellas. No obstante, la realidad internacional no fue tan fácil de afrontar. Enfrentamos serios problemas logísticos por la crisis marítima internacional. Hace un año estábamos con grandes dificultades de disponibilidad de barcos y contenedores, extendiéndose esta problemática por varios meses, con fuerte incremento del costo de los fletes que hasta hoy perduran. Presiones inflacionarias muy importantes en los países desarrollados que ocasionaron inevitablemente un incremento en los precios de los alimentos. El aumento de la tasa de interés para controlar la inflación encarece el crédito y el costo del endeudamiento. Una alta volatilidad de las monedas con un euro por debajo del dólar por primera vez en 20 años. La inseguridad alimentaria agravada por la guerra en Europa. El nuevo escalón de los precios de la energía como factor distorsionante de la ecuación de costos. La indisponibilidad de insumos de producción agrícola, especialmente los fertilizantes. Todas estas realidades de altas tasas inflacionarias, una menor oferta de alimentos a nivel mundial, han sido factores de alta inestabilidad social y política por la caída de algunos gobiernos y al mismo tiempo una previsión de corrección a la baja del crecimiento económico mundial. El caso más significativo es el de China, nuestro principal socio comercial, que presenta una proyección de crecimiento por debajo del 4% y sigue estando afectado además por los temas del COVID. De todas maneras, y con estas nuevas realidades a nivel mundial, Uruguay continúa trabajando para abrirse al mundo. En materia de inserción internacional, el gobierno sigue defendiendo su postura hacia dentro del Mercosur de tener libertad de negociación en la medida que la región no ha dado claras demostraciones de avanzar en materia de mejora respecto al acceso a los mercados. Además del acuerdo con China o el acuerdo CPTPP, el Transpacífico, entendemos que es estratégico el relacionamiento con una zona importante del mundo que es el Medio Oriente, donde existe una enorme demanda estructural de alimentos, ofreciendo abundancia de energía e insumos esenciales que requerimos para producir. Son zonas de alto poder adquisitivo y con baja protección arancelaria que poco hemos priorizado. A nivel interno, está en curso en el Parlamento la discusión de la Ley de Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo ha remitido un mensaje que dispone una expansión del gasto de 226 millones para 2023. Esto es el resultado de la buena gestión y administración de los recursos, de un manejo austero de la economía, pero con profunda sensibilidad de varios sectores de la sociedad que serán beneficiados. En lo que refiere al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, propusimos la creación del Fideicomiso de Administración y se disponen los recursos para financiar el programa de erradicación de la bichera. Luego de intensas negociaciones con el sector productor, estableciéndose como meta posible el inicio de la etapa de dispersión de moscas estériles para el último trimestre de 2023. Asimismo, hemos obtenido la voluntad del Ministerio de Agricultura de Brasil en participar del programa desde sus inicios, estando la posibilidad de que la franja de protección biológica de frontera se realice en territorio brasileño a costo de ese país. No podemos dejar de referirnos al tema de los perros, que es una gran problemática que se ha acumulado durante décadas y que ningún gobierno ni institución hasta ahora han logrado resolver. El INBA fue creado recientemente y tiene un enorme desafío. Se le está pidiendo a un niño que recién gatea que compita en los Juegos Olímpicos. Lo estamos dotando de la estructura, de las capacidades humanas, de la financiación, pero no hay soluciones mágicas. La problemática de la superpoblación canina va a llevar tiempo resolver. Además de masivas castraciones e identificación y el registro de perros de más de 70.000 animales que hemos llevado adelante junto con las intendencias en sendos convenios, estamos decididos a dar la mejor solución posible, generando equipos de captura que puedan dar respuestas puntuales al ataque de animales de producción. Completaremos esta acción impulsando la creación de albergues y un régimen de adopción bajo estrictos protocolos. Esto debemos resolverlo entre todos, involucrando a gobiernos departamentales, gremiales de productores, profesionales, protectores de animales, pero fundamentalmente instalando en la sociedad el concepto de la tenencia responsable que ha faltado durante muchas décadas y que ha generado toda esta gran problemática que estamos viviendo en la sociedad. Para estas acciones concretas y fortalecer con recursos al INBA, hemos remitido una propuesta de la rendición de cuentas que crea una tasa a la comercialización de alimentos para mascotas, en sustitución de la patente de perros, financiando al INBA y a Zoonosis. No hay mejor lugar para tratar este tema que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Poder Ejecutivo ha promulgado el decreto de animales sueltos en la vía pública, que causan un enorme riesgo a la seguridad vial, así como problemas sanitarios en animales de producción que pastorean en caminos rurales. Estos son típicos temas de convivencia en el ámbito rural y le transmitimos la seguridad que este gobierno viene y seguirá trabajando para la mejora de las condiciones de vida de la población en general, pero especialmente para lograr el desarrollo con una mirada social y humana a la población de la ruralidad. En este sentido, el gobierno y las empresas públicas están trabajando intensamente para mejorar los servicios básicos, como la electrificación rural, la instalación de 90 radiobases en zonas rurales, para mejorar la conectividad, el plan de pequeñas grandes obras rurales de MEVIR, que más allá de la construcción de viviendas apunta a mejorar las instalaciones de trabajo en los establecimientos rurales para productores y familiares, como tambos, galpones, alumbramiento de agua y saneamiento. Así como el enorme esfuerzo que desarrolla el Plan Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que comprende varias rutas transversales del país, de la misma manera que una infinidad de puentes que mejorarán las vías de tránsito y reducirán las distancias entre distintos puntos del interior. O la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros y el cambio que significará el ferrocarril central. Desde el MGAP estamos dando otro paso para facilitarle los trámites al productor, adecuándolos a un formato digital. Mantenemos la meta para poder iniciar el uso de la guía electrónica de semovientes para el segundo semestre de 2023. Y a continuación, distintos otros trámites y guías que emite el Ministerio y que son necesarios digitalizarlos a efectos de facilitarle la vida al productor. Una de las grandes metas que esta administración del Ministerio de Ganadería está trabajando es la creación de una Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario, que hemos denominado Senda. Senda es un camino que debe tener un rumbo, es un camino hacia el futuro, hacia la modernidad. No necesitamos el Ministerio de los últimos 20 años, necesitaremos uno distinto al de la actualidad, para poner en la vía del desarrollo al sector agropecuario, y por lo tanto hemos abierto la discusión pública internamente, primero en el Ministerio, en la institucionalidad agropecuaria, pero también con actores importantes del quehacer agropecuario, y que luego llevaremos a la discusión también de otros estamentos de la sociedad a efectos de definir y tratar de consensuar cuál es la estrategia y el rumbo que debemos llevar para, a partir de ella, determinar las políticas públicas agropecuarias y los bienes y construir los bienes públicos necesarios para consolidar el proceso de crecimiento y desarrollo agropecuario nacional. Llevar el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de los uruguayos es nuestro objetivo. Esto seguramente se podrá dar desde el agro, especialmente con el aumento de la productividad, con más ciencia, investigación, biotecnología, capacitación, disponibilidad de capital de inversión, mercados abiertos, reglas claras, en clave de producción sostenible y cuidando nuestros recursos naturales. Nuestros problemas estructurales de competitividad los resolveremos con aumento de la productividad. Uruguay es un país de renta media, el mejor de la clase en un continente que está muy mal en la escala. Pero no nos podemos conformar solamente con ser el mejor ingreso de la región y el de mejor distribución. Este año creceremos por encima del 4,7% y algunos analistas proyectan que superará el 5%, analistas privados. Y esto nos llevará a una renta per cápita que rondará los $20,000 por primera vez en la historia. Tenemos todas las condiciones de transformarnos en un país de renta alta. Podemos dar ese paso, pero para lograrlo resulta imprescindible realizar las reformas estructurales como la de la seguridad social, la transformación educativa y también la reforma del Estado. Tenemos condiciones para hacerlo. No dejemos pasar esta oportunidad de consolidarnos como el primer país desarrollado en América Latina, y esta chance es clara y depende de nosotros. Queremos felicitar a la Asociación Rural por esta magnífica exposición, por los expositores, por las empresas que apoyan y respaldan. Como siempre se ha dicho, si lo rural está bien, es porque el campo está bien, y si el campo está bien, el Uruguay le va a ir mejor. Muchas gracias al equipo del Ministerio de Ganadería por su apoyo. Subsecretario Ignacio Bufa, directora general Fernanda Maldonado, a los directores de unidades ejecutoras que nos han acompañado y a todos los funcionarios que han hecho posible una presencia destacada del Ministerio en este Expo Prado. Muchas gracias.